ja estem en l'aire. Disculpeu la tardança, disculpat la tardança, que hemos tenido unos problemas técnicos. Ya estamos aquí con todos vosotros realizando Dimecres Junts. Con nuestra amada audiencia, con nuestra amada evidencia, benditas, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en esta hermosa noche de primavera. El cielo se ve más despejado desde hace un ratito. Ahora cuando venía hacia el programa, pues he podido ver las estrellas. Aunque estaba nublado esta tarde, parece que se está despejando. Que también nuestra mente se despeje y nos ayude a entender mejor nuestra situación particular y la situación que compartimos a nivel global, y que podamos tomar medidas para intervenir de una manera creativa e inteligente. Bueno, hoy es la festividad de María Auxiliadora. Es una virgen bajo este concepto de auxiliadora, venerada desde los primeros siglos del cristianismo, y que recientemente, hará poco más de dos siglos, fue ya decretado con una festividad propia, hoy, día 24 de mayo. Entonces, felicidades a las auxiliadoras, a los auxilios, y a los que cumpléis años hoy. Os recuerdo que estamos en directo para que podáis participar a través del teléfono 96-281-5171, pudiendo hacer vuestras preguntas, vuestras sugerencias, la aportación que deseéis, aprovechando la compañía que tenemos esta noche en el estudio. Nos acompaña, todavía no ha llegado, está a punto de llegar, Carles García. Es vecino de Pego, hortelano y empresario. Carles produce y comercializa fruta y hortaliza de cultivo biológico. También tengo el gusto de presentaros, tal como os anuncié la semana pasada, a toda una madre. Nuria, la mamá de Sergi, tal y como muchos la conocemos por su incansable labor, durante cerca de 9 años, batallando por la salud y el desarrollo de su hijo, que con escasos meses de vida, debido al efecto de una vacuna, torció lo que hasta ese momento era su sano crecimiento. Nuria es vecina del Grado de Gandía y esta noche compartirá con todos nosotros su visión y conocimiento, y de seguro nos transmitirá algo de la fuerza que la caracteriza. Nuria significa radiante. Que así estemos todos. Buenas noches, Nuria.
Hola, buenas noches.
También, como no, Andrés García, inestimable colaborador, técnico informático, entre otras muchas facetas. Esta noche creo que nos hablará, entre otras cosas, del buen humor. Buenas noches, Andrés.
Sí, es buena noche. Buena noche.
Bueno, antes de que se me olvide, comentaros que he tenido la oportunidad de visionar la película El Código Da Vinci, película bien polémica, por supuesto es para un público maduro, no es recomendada para niños, personas con una excesiva sensibilidad o personas que no tengan clara su fe. Pero si tu fe está mínimamente clara, yo te recomiendo que, aunque es polémica y tiene algunos aspectos que yo también considero criticables, cuando no denunciables, pero vale la pena ver por la fantástica interpretación que hace Tom Hanks, Jean Reno, y el buen reparto que tiene. La música me pareció excepcional, y lo que sí que me pareció penoso es que el guión, yo no he leído la novela, Andrés sí que la ha leído, puede que nos comente algo al respecto, pero que haga alusión a una institución como es el Opus Dei, y que aunque haya aspectos que puedan ser cuestionables o criticables, es una institución fundada hará poco más de medio siglo por Monseñor Escrivá de Balaguer, cuya finalidad se inspiraba en su carisma, que era el de insertar la persona, la fe de la persona, en lo que es la participación activa, social, a través de los puestos de trabajo. Por supuesto, cuanto mayor es nuestra cultura, más podemos aportar e influir de una manera positiva en el entorno en el que vivimos. Ese que era su carisma, pues es lo que transmitió a esta orden, a esta congregación o como se quiera llamar, que él fundó, básicamente gente seglar. Y me parece que lo que la película se transmite del Opus Dei no se acerca en absoluto a la realidad. Pero bueno, con el sentido del humor también podemos recordar las palabras del sabio que dice: que hablen de mí aunque sea bien, porque si hablan mal, más gente me conocerá y la verdad siempre termina sabiéndose. Bueno, de cualquier manera yo os recomiendo que veáis la película, porque tanto la interpretación como lo que es el guión, la música, tiene mucho que ofrecer, y después ya cada uno, aplicando su sentido común y su capacidad crítica, filtra lo que cada uno considere necesario. Estamos aquí celebrando este rato que vamos a compartir, como siempre dedicado a nosotros mismos, ese núcleo central de la persona, del ser, que podemos definir como luz. Luz en el sentido de claridad, que nos permite ver para poder tomar decisiones y actuar de una manera consecuente, y luz también en el sentido de apertura, de capacidad de acoger, esa apertura incondicional con la que ahora tú estás escuchando, viendo, porque la imaginación nos permite vernos, y que esta amable atención que tú estás prestando es lo que se va a ejercitar con todas las propuestas que vamos a compartir esta noche. Esta atención que, al ejercitarse y fortalecerse, puede mantenerse lúcida y podemos llegar a memorizar, a almacenar ciertos datos, a establecer ciertas asociaciones que nos permitan entender, captar el sentido de este chiste que compartimos, al que llamamos vida. La conciencia es el resultado de la atención, la capacidad de percepción que tenemos como seres vivos, y gracias al complejo de lo que es la atención, la memoria, la inteligencia, alcanzar ese núcleo de la conciencia universal, pero en cada persona. Bueno, una vez más os doy las gracias por estar acompañándonos. Os recuerdo que el programa es en directo, y por si no lo tienes anotado, por si después, sobre todo después de la intervención de los invitados, quieres hacer alguna pregunta, alguna sugerencia o compartir alguna iniciativa que consideres interesante para toda la audiencia, el teléfono, anótalo por si no lo tienes, es el 96-281-5171. 96-281-5171. Nuestra atención se va a ejercitar con todas las propuestas, incluyendo el silencio, la música, la voz, las opiniones, los pensamientos, los sentimientos, pero algo que siempre nos ayuda es la comodidad. La comodidad en nuestra postura, que por supuesto requiere un cierto reajuste frecuente, un estiramiento, una soltura, para que pueda circular la sangre, para que nos llegue la sangre al cerebro. Pero no solamente la postura física, también nuestra actitud, la comodidad, una actitud excelente, va a permitir una participación íntegra, con todo nuestro potencial. Thank you. tenemos aquí en el estudio a Carles García, como os decía, vecino de Pego, hortelano y empresario que produce y comercializa fruta y hortaliza de cultivo biológico. Carles tiene un puesto en el mercado de Denia y nada más. Él nos presentará lo que es el trabajo que viene desarrollando y nos argumentará los motivos de este tipo de alimentación. Buenas noches, Carles.
Hola, buenas noches.
¿Qué nos cuentas de esta iniciativa que estás desarrollando?
Hombre, esta iniciativa lo que tiene de novedoso puede ser, sobre todo por esta zona, es que, bueno, que está en un mercado municipal que funciona. Pasando a Safor, los mercados municipales no funcionan, por lo menos lo que yo conozco de Oliva y Gandía no funcionan. El de Denia sí funciona, pasa muchísima gente, sobre todo viernes y sábado. Y entonces, pues bueno, nosotros somos unos más de los que están allí. Nosotros estamos jueves, viernes y sábado. El horario del mercado es de mañana, no, por la tarde no está abierto. Y bueno, pues eso, allí en el mercado de Denia hay cuatro fruterías más, de todas de producto normal y corriente, y nosotros somos la única, es decir, somos las cinco, pero somos la única que es de productos de cultivo ecológico exclusivamente.
Y va bien, hay una buena demanda.
Bueno, vamos a ver, hace mes y medio que está abierta, hay mucha gente que aún no se ha enterado, entonces va, simplemente, no, ni es un éxito apoteósico ni es un desastre, simplemente va, como todas las cosas, pues la gente más o menos tiene que pasar un tiempo para que uno se lo cuenten a otros, uno se tropiece o lo descubra o tal, y bueno, pues ahí estamos, o sea que ya veremos lo que da de si de aquí a un año, por ejemplo, no, nunca se sabe.
Bueno, yo te felicito por esta labor que estás desarrollando, porque hace muchísimos años, yo desde los 15 años que prácticamente puedo decir que soy vegetariano, y aunque ahora mismo toda mi alimentación es excelente, entre comillas, el tema de la fruta, la hortaliza biológica no está fácil de conseguir. En esta zona pues tenemos algún proveedor, pero que casi todo se trae de lejos y a veces en unas condiciones pues todavía sin madurar del todo, y entonces no he llegado yo personalmente a incorporar este tipo de productos de una manera plena a lo que es la alimentación diaria. Entonces que tú estés haciendo esto en un entorno próximo pues es para mí una alegría, porque vamos a ver si podemos coordinar y que en el centro UMA, o por lo menos para nosotros, para la gente que pueda tener interés, a ver si podemos disponer de esto que tú estás produciendo y comercializando. Pero bueno, felicitarte que estés en un entorno público, ahí a pie de cañón, dando la cara por esto que merece la pena, y que muchas veces hemos hablado aquí en el programa de la importancia de evitar pesticidas, herbicidas, cosas que no solamente terminan afectando de una manera importante a la salud de las personas, sino también de la tierra.
Pues sí. Vamos a ver, en principio, por esta zona, realmente, sobre todo lo que es la Safor, está la cosa bastante complicada, porque realmente no hay, o sea, producción hay muy poca. La producción que hay básicamente es de naranja y distribución prácticamente no hay en fresco, ¿sí? Otra cosa es las cosas embotelladas y transformadas y tal, que sí que en dietéticas y herboristerías sí que hay, pero lo que es la fruta y verdura fresca no hay, ¿no? Yo de hecho, vamos, mi primera idea en principio fue Gandía, por aquella la ciudad más grande que hay por aquí y tal, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que se llama mercado, mercado en cuanto a intercambio, ¿no? De oferta y demanda, de la cuestión locales. Entonces Gandía es una ciudad muy comercial y hay muchísimos locales, tanto en alquiler como funcionando, y los alquileres son muy caros, ¿no? Y son muy caros sobre todo para una tienda de alimentación. Definitivamente, después de mirar mucho, decidí que era imposible que yo pudiese sobrevivir en abriendo una tienda en Gandía, ¿no? Luego, comentando con toda esa historia, cuando estaba con toda esa historia, comenté con unos compañeros uno de Denia y otro de Pedreguer, que también estaban haciendo por su cuenta verdura ecológica para venderla directamente, y pensamos en la posibilidad de juntarnos y de ver qué se podría hacer, ¿no? Entonces vimos que en el mercado de Denia había unos puestos que se traspasaban, tuvimos el contacto con los que se traspasaban, y al final pues nos hemos quedado uno de los puestos, que está en el centro del mercado, por cierto, y ahí estamos y hemos empezado. Básicamente, nuestro planteamiento básico es tener, por una parte, tener la producción propia de frutas y verduras, sobre todo verduras, porque las frutas se pueden hacer las que se pueden hacer y cada una tiene su época, ¿no? Pero las verduras se pueden hacer muchísimas y da mucho más juego, ¿no? Porque quiere decir que en cada momento se pueden hacer muchas verduras y frutas se pueden hacer poquitas. Además, en la fruta el clima es mucho más determinante que en la verdura. Entonces, en este momento tenemos una serie de verduras, hay otra serie que están plantadas pero que no están produciendo aún para recoger, como pueden ser, melones, sandías, pimientos y tal, porque no está todo a aire libre, no está en invernadero. Nosotros el criterio básico que tenemos es ofrecer la máxima variedad de productos posible. Evidentemente, si pueden ser de producción propia, mejor, pero si no son de producción propia, entonces tenemos que comprarla a otra gente, ¿no? Entonces, de producción propia tenemos una parte, que es, una parte que se hace en dos huertos. Uno de los huertos está en Pego, concretamente en la zona de la Marjal de Pego Oliva, y el otro huerto está en Pedreguera. Ahí tenemos una serie de verduras. En este momento, en el huerto de Pego, que es el que me conozco porque voy todos los días allí, hay cebollas, hay remolacha, hay judía verde, hay lechugas, hay col y rábano, estoy repasando físicamente el huerto, entonces me van saliendo lo que va saliendo, ¿no? Hay puerros, hay más cebollas para después, hay más lechugas también para después, hay remolacha, y luego ya hay calabacines, que esta semana empezamos a cogerlos. Hay las judías, también empezamos esta semana, la judía verde. Hay tomates, que aún no empezamos a recoger, empezaremos pronto, pero aún no. Hay berenjenas, hay pimiento, tanto el italiano como el normal. Hay melón, y creo que ya está todo. Pero, por ejemplo, tenemos cerezas, que es de la Valle de Alcalá, y nísperos hemos tenido ya, para quienes se ha acabado, porque ha aparecido la mosca de la fruta y ya se va, en fin. Y así estamos.
Muy bien.
Hay otras cosas, el tomate no tenemos nosotros, pero lo compramos de otra gente, también tenemos, bueno, tenemos patatas, tenemos, en fin, tenemos lo que tiene cualquier frutería, o sea que tampoco es hacer toda la retaíla porque la retaíla es muy larga, pero vamos, por lo que tiene cualquier frutería nosotros lo tenemos.
Bueno, pues si los oyentes tienen ocasión de acercarse al mercado de Denia, van a ver a Carles con su puesto de fruta y verdura biológica, y si no, pues nosotros vamos a intentar desde el Centro Human coordinar pedidos, igual que estamos haciendo desde hace un tiempo, desde hace un par de años, a los proveedores que vamos encontrando. Pero si es alguien de un entorno más cercano, pues siempre es interesante, es más ecológico, entre otras cosas, y termina siendo más económico. Bueno, pues animaros a que vayáis practicando, los que tengáis tierra, a esta forma de cultivo, y que poco a poco se vaya ampliando la tierra destinada a este tipo de producción, y que después haya mayor coordinación, estando la gente concienciada, pues para los temas de distribución y comercialización. Bueno, y ¿qué conocimiento, qué experiencia, qué nos puedes contar tú para refrescar la memoria a la audiencia de las implicaciones de un tipo de alimentación y otra?
¿De alimentación? Hombre, vamos a ver, lo que sabemos, digo sabemos porque está comprobado científicamente, es decir, aquí ya las analíticas y todas esas cosas, no porque uno no lo diga y se lo crea o no, sino porque las analíticas están para algo y son muy objetivas. Otra cosa es lo que uno se quiere creer o no. Lo que sabemos respecto a los productos ecológicos en comparación con los convencionales es, bueno, dejando aparte la cuestión de que no llevan residuos de pesticidas, que ya es mucho, es que la cuestión de vitaminas y la cuestión de los minerales, la cantidad siempre es superior en ecológico y convencional. En algunos casos es espectacular, en otros casos es poquito, pero siempre es superior, tanto en todo tipo de vitaminas como en todo tipo de minerales, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, hay un fenómeno que en la carne todo el mundo lo observa, en los vegetales no es tan fácil de observar, que es que de alguna manera cuando se le abona, se abonan los vegetales, sean plantas, sean árboles, se abonan con mucho nitrógeno, ¿no? El nitrógeno tiene la virtud de hacer crecer mucho más rápidamente las plantas. A más nitrógeno, más crecimiento, más rápido crecimiento. Como decía, en la carne se da una situación, y es que uno se compra un filete o se compra un lo que sea, lo pone en una sartén y se va encogiendo, ¿no? Se dice, hostia, esto pues yo lo he comprado y era mucho más grande que cuando está ya hecho, ¿no? Simplemente es que hay una cuestión, y es que se alimenta a los seres vivos, sean plantas o sean animales, para que retengan agua, con lo cual uno está pagando a precio de alimento, y hay alimentos que son muy caros, pues lo que pues, simplemente es agua o básicamente es agua. Entonces, pues bueno, en eso también está comprobado en respecto a los productos ecológicos con respecto al convencional, que aproximadamente suele tener un 20% más de alimento, lo que sería alimento como tal.
Consistente.
Sí, en el ecológico sobre el convencional. Como término medio con respecto a todos los alimentos, ¿no? Claro, luego está la historia que siempre está por en medio, y es que es más caro. Es verdad que es más caro. Es verdad también que es más difícil de producir, es decir, más difícil de, sobre todo en el sentido de que al no utilizar herbicidas, pues evidentemente hay mucho más trabajo para el control de las hierbas. Lo cual quiere decir que tiene un coste mayor en mano de obra, es decir, en personas que están trabajando ahí, ¿no? Sea el propio agricultor o sea alguien que trabaja ganándose la vida como agricultor. Entonces, pues bueno, la diferencia de precios pues puede ser o muy grande o menos grande en función sobre todo de la distribución. No ya de lo que el agricultor percibe, sino sobre todo de la distribución. Nosotros en este momento estamos en el mercado, dentro del mercado de Denia, y tenemos productos que están un pelín por encima, aproximadamente 10 céntimos por encima, en cosas que valen, pueden valer alrededor de un euro, y hay cosas que valen el doble. O sea, ¿qué está apenas por encima? Pues básicamente las cosas que producimos nosotros, porque no hay nadie más por en medio. Es decir, que nosotros lo producimos, nosotros lo llevamos al mercado, nosotros lo vendemos, y entonces todo lo que queda es para nosotros, con lo cual podemos tener un precio pues muy parecido al convencional, ofreciendo una calidad ecológica, ¿no? Entonces, pues hay otras cosas que vienen de relativamente lejos, como puede ser Andalucía, por ejemplo, y entonces el precio se dispara. Pues es que ahí no podemos hacer nada, porque nosotros lo compramos a un precio determinado y tienes que venderlo, pues no puedes perder dinero. Entonces el precio está ahí. Evidentemente cada uno puede comprar unas cosas y otras no, en función de la economía, y sobre todo en función de las prioridades que establezca cuando se gasta el dinero. Es decir, uno puede a lo mejor intentar ahorrar en alimentación, y luego se va un día a un restaurante y se gasta 30 o 40 euros en una comida y le parece que no es caro, cuando con esa diferencia evidentemente ha cubierto, vamos, no el presupuesto de la semana, sino mucho más, ¿no? O se va y se toma un cubata, con lo cual ya tiene pues prácticamente la comida de 3 días tranquilamente. Pero bueno, eso ya son cosas de que cada uno tiene que decidir, y en función de las prioridades que establece, pues evidentemente es una cosa más importante que la otra. Pero cada uno lo decide. Por lo que decías, hay una cosa, por lo que decías de la posible distribución en zonas que no es Denia, porque evidentemente los de Denia pues pasan por allí, no es muy fácil aparcar, porque está en el centro, pero bueno, no tiene tampoco demasiada complicación. En zonas como puede ser Oliva, puede ser, pues no sé, Gandía, o Berguard, o cualquier otro sitio, pues evidentemente lo más simple y lo más fácil es agruparse. Agruparse siempre es bueno para cualquier cosa, pero agruparse, y sea pues un centro como puede ser UMA, o en un local, pues no sé, que no tenga ningún nombre o tal, pues una serie de personas, bueno, pues nosotros estamos interesados, se nos llama por teléfono y se nos hace el pedido, pues mira, tantos kilos de esto, tantos kilos de aquello, tantos kilos de lo otro, 3 cajas de no sé qué, tal, y ya es cuestión de ver cómo quedamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. O sea, es hablar y ver cómo, qué es lo que se puede hacer.
Tendremos que ser imaginativos y aplicar todos los recursos. Por ejemplo, Andrés, que es informático, igual sería capaz de confeccionar dentro de la página web una información que se pudiera presentar de una manera renovada las existencias, para que la gente, tanto nosotros como posibles que centralizáramos esta, que pudiéramos coordinar esta iniciativa, como cualquier usuario desde su casa, entrando a la página web, viera qué es lo que hay disponible, a qué precios, y que pudiera ir realizando los pedidos. Otra cosa que se me ocurre es un sistema voluntariado de ir a quitar hierbas. Que yo recuerdo de pequeño, cuando vivía en casa de mis padres, pues siempre han tenido huerta, y es algo de lo más entretenido y meditativo. Cosa que nos viene muy bien, el contacto con el aire puro, la tierra, y arrodillarse, o por lo menos acercarse al suelo, y poner la atención en algo tan sencillo pero tan vital como son las hierbecitas. Bueno, pues ya sabéis que estamos en directo. Si tenéis alguna pregunta que queráis hacer a Carles, pues podéis llamar. El teléfono es el 96 281-5171. Gracias por estar acompañándonos y dejándonos acompañar en esta preciosa noche de primavera. Continuamos en directo aquí en Dimecres Junts y vamos a dejar que Carles nos deje para ir a descansar, que como todo hortelano se levanta muy temprano. Pues muchas gracias, Carles, por haber acudido a esta invitación y haber compartido la iniciativa que estás desarrollando.
Bueno, pues nada, en fin, yo agradecido a Ferran que me ha invitado, al fin y al cabo. Y bueno, esa historia está ahí. La gente que esté escuchando y esté interesada en comer productos que no estén contaminados, pues evidentemente hay una posibilidad. Nosotros en realidad estamos ahí simplemente para servir a la gente que le interese, y por lo tanto es cuestión de coordinar esfuerzos para alimentarnos de una manera más sana.
Estamos en ello, Carles. Muchas gracias y buena noche.
Buena noche.
Bueno, y tenemos lo que yo digo, el plato fuerte del día, que es de cultivo biológico. Nuria, bienvenida al programa. ¿Qué nos cuentas de todos estos temas alrededor de lo que es la salud y la gran ignorancia que tenemos de tantas cosas que ocurren con respecto a la sanidad y que tú te has pateado estos últimos años? ¿Qué nos cuentas esta noche?
Hola, Bananit. Pues yo tendría mucho que contar, pues que he tenido que hacer, por suerte y por desgracia, para poder sacar a mi hijo adelante y darle una buena calidad de vida, todo lo que es una formación de un ser humano, desde la filogenética hasta la conciencia. Simplemente porque dentro de la medicina convencional, a nivel neurológico, pues las esperanzas que me daban de mi hijo era ser un vegetal, y que con la edad de 9 años que tiene hoy en día, pues tendría que estar ya enterrado bajo el suelo. Y yo pensé que no, que todo ser tiene derecho a vivir y que se va cuando Dios quiere, y empecé a trabajar, a meterme en los métodos, en terapias, medicinas alternativas, y me ha costado mucho sacrificio, mucha dedicación, pero doy gracias a Dios por tener lo que tengo, un niño precioso, un niño discapacitado, pero no un vegetal. Entonces, esto cuesta mucho porque tienes que entrar en diversas formas, estás sin conocimientos y te vas sorprendiendo de las evoluciones que va dando. Yo empecé con la osteopatía simplemente para romperle la espasticidad de mi hijo y que no fuera deformando sus articulaciones y su físico. Él estaba ya deteriorado, y entré en la osteopatía, en la terapia manual, para romper los círculos viciosos que provoca la circulación sanguínea y esas tensiones de los tejidos musculares que forman unos callos, unas tensiones, que es lo que hace que el músculo lo desarrolle. Y eso de la pastilla no lo cura. Lo cura las manos de Dios. Después entré con otro método dentro de la homeopatía, que es la medicina espargiria, que en los años, muchos años atrás, no puedo decir fechas, era la medicina tradicional de Occidente. Se llama homeospargiria. Es un componente de plantas medicinales que pasan un proceso de alquimia y tienen la esencia madre. Por lo tanto, es naturaleza pura. Y gracias a esa medicina, pues ahí pude tocar todo el cuerpo de mi hijo, sistema nervioso, sus órganos, sus articulaciones, todo en sí. Y Sergi cambió y empezó a crecer. Poquito a poquito, pues te metes en un mundo, te vas abriendo, vas conociendo profesionales dentro de las administraciones, pero que no comparten lo que las administraciones nos dan, y luego ellos cogen otros campos. Que es la suerte que he tenido, que he tenido muy buenos profesionales que me han asesorado, me han apoyado y me han dado me han dado las fuerzas y ganas para seguir luchando en la vida de mi hijo. He tenido que hacer mucho recorrido, mucho, porque hoy por hoy mi hijo tiene una enfermedad degenerativa, es un neuroblasto, como mucha gente pues ya a lo mejor conoce el caso, es una epilepsia incontrolable, y hoy por hoy Sergi está tomando 4 clases de fármacos, un niño de 9 años, fármacos antiepilépticos a dosis de adultos, y no hay control de la enfermedad. Y más puedo decir que he pasado por todos los hospitales de Valencia, de dentro de la Seguridad Social, y no hay neurólogo que me quiera tratar porque se ven incapacitados. Pero yo, sin embargo, a través de esa fuerza que me da Dios y las ganas, sí que he podido sacar adelante a mi hijo con su enfermedad. Pero él tiene un crecimiento y un desarrollo personal dentro de sus limitaciones, porque es un dañado cerebral profundo, severo. Y me gustaría que mucha gente se parase un poquito a pensar. Una vez, cuando entramos en los hospitales, a mí me gusta mucho leer los efectos adversos de las medicinas. Y vas por un dolor de cabeza, y para curarte ese dolor de cabeza te fastidian el hígado, o te fastidian el riñón, o te fastidian cualquier órgano vital. Por lo tanto, después tienes que ir a que te den más medicación para tratar ese órgano. Y una vez entras, se crea ahí también un círculo que ya no sabes de la farmacología, pero simplemente es porque es el segundo potencial del mundo. Primero las armas, las guerras, la destrucción, y después tenemos la medicina, que para mucha gente será curativa, pero por desgracia en mi caso es destructiva, y a mi hijo no le dan la oportunidad de crecer desde las administraciones, simplemente la que le da su madre. Estoy cansada, porque han sido muchos recorridos. He tenido que hacer unos conocimientos, unas formaciones, yo que jamás me esperaba esto en la vida, una persona que por no tengo ni graduado escolar, el tenerme que poner a hablar con gente de un rango grande, pues todo eso son estados emocionales que yo he pasado y no lo he calmado con tranquilizantes, sino lo he calmado con procesos naturales. Y hoy por hoy pues tengo que continuar luchando por mi hijo y por cualquier persona que quiera o que le pueda informar de cuál ha sido mi transcurso. Yo tuve que ir a México y allí me enseñaron a lo que es un sistema nervioso, a obtener las respuestas vitales. Cuando yo fui a México, mi hijo no daba respuesta ni el reflejo Babinski, que eso lo hace un niño cuando termina de nacer. O sea, no era nada. Y me metí en mi casa, empecé a trabajar, y hoy por hoy a Sergi le das la mano y ya anda. Y ha tenido un crecimiento mental dentro de sus posibilidades, y está ahí con ganas de crecer y de vivir. Y yo pues tengo que sacar fuerzas día a día, continuar luchando, porque todo lo que Sergi necesita está fuera de lo que nos da la administración pública, y esto es muy costoso, pero mientras que pueda, de la forma que sea, pues lo continuaré haciendo, y que sea la reivindicación o una iniciativa para que pueda abrir otras puertas a otros niños y a otras familias, demostrar que hay enfermedades de que con la pastilla no pueden crecer ni curar, que tenemos que tener otras formas, otros métodos, otras iniciativas, desde una base, desde un principio. tiene que haber una estructura. No diagnosticar al aire, porque nadie puede saber dentro de un ser humano el potencial que puede haber si no se trabaja. Y eso es lo que estoy haciendo yo, desarrollar el potencial de un ser humano siendo un niño con una enfermedad degenerativa sin control y siendo un dañado cerebral profundo y severo, en el cual me orgullezco de tener el hijo que tengo.
Gracias, Nuria. Algo que he comentado y que creo que algo así hay, ¿cómo empezó esto? O sea, ¿cómo se produjo? Comentabas que había habido un tema de vacunación.
Sí. Sergio es un niño que él, cuando nace, él nace bien, con un Apgar 9-10, un niño perfecto con el desarrollo. Hasta los 3 meses se le inyecta la vacuna y tiene un efecto rebote. Un efecto rebote del cual yo acudo al ambulatorio y por falta de conocimiento de los profesionales a lo que yo describo que tiene mi hijo, lo achacan todo a cólicos lactantes. En cuanto mi hijo estaba desencadenando una enfermedad degenerativa tan cruel como es una epilepsia incontrolable. Pasa el tiempo y sus partes vitales empiezan a deteriorar, a no hacer sus funciones. Pasan 2 meses y se le vuelve a inyectar la otra vacuna, el cual yo ya me doy cuenta de que mi hijo no era el que era y no hacía las cosas que hacía, y se lo comenté al médico. Y su respuesta me dijo que no lo mirara tanto, que era demasiado guapo, que eso eran manías mías, que todos los niños tienen esos movimientos, el cual él era el médico, yo simplemente era su madre. Se le inyectó la vacuna y en 24 horas Sergi perdió la coordinación visual y toda su parte cognitiva. Ya no fue más una persona, se quedó con ser un ser. Y eso, pues, a una mamá joven, sin experiencia en lo que es la vida, pues es muy duro. Es muy duro. Pero yo tengo mucha fe y Dios me iluminó. Me iluminó dándome una niña y pensé que iba a traer una vida con luz y que tenía ya aquí una vida que iluminar. Y hoy por hoy es lo más bonito que tenemos dentro de mi familia, a Sergi, porque el amor, la ternura, el cariño y las ganas de vivir que nos transmite, nos da ganas de vivir a todos. Y hasta la fecha, pues aquí estamos. Tengo que dar muchas gracias, porque si hay alguien a lo mejor que conoce el caso, pues hace 2 años me movilicé con una campaña de móviles. Fui pionera en traer esto. Yo pedía móviles para poder viajar a Inglaterra y traerme un programa neurofuncional específico para el desarrollo neurofuncional de Sergi. Pues tal desgracia he tenido, tanto que moví, yo sí que me traje el programa, pero hasta el día de hoy, dentro de su colegio de educación especial, no han querido hacer el programa para el desarrollo de Sergi, simplemente porque lo traigo yo y los profesionales son ellos. Y así, pues, un montón de tropezones que tengo con las administraciones, porque reivindico que mi hijo, hoy por hoy, lo que a mí me da la administración pública, hay administración que tengo que dar gracias, dentro del fondo, como es la administración de sanidad, que me cubre ciertas cosas, porque estos niños ya los dan como jubilados y somos pensionistas, los niños. Tengo que dar gracias a sanidad, porque dentro de los medios de sanidad, pues nos dan unos pañales, nos dan unas medicinas y nos dan algunas alternativas. Pero yo pienso que esto es el día a día y no depende solamente de una sanidad porque sea una enfermedad, sino esto es, si no se sabe llevar, es la destrucción de una familia, porque esto pesa y pesa mucho. Entonces pienso que se deberían de implicar y coordinar desde educación principalmente y desde bienestar social, para que estos niños reciban más apoyo siempre y cuando tengan un potencial, porque si no hay, de donde no hay, no se puede sacar. Pero es muy penoso ver un niño que tiene ganas de vivir, que tiene un potencial, y que por falta de medios, medios que son manos, son manos, los dejen quedar como vegetal. Mi hijo solamente tiene mis dos manos, las cuales no son suficientes para él, y yo no puedo estar 24 horas con él, porque tengo dos hijos más que también quieren mamá, y es muy difícil repartir el tiempo para la casa, para los hijos y para salir a luchar la calidad de vida de toda la familia. Porque esto no puedo invitar a nadie que emprenda el camino que he hecho yo, simplemente por mi experiencia, porque a mí me ha llevado a la destrucción económica, la destrucción familiar, pero me ha recompensado el no tener un hijo vegetal. No sé qué más puedo decir. Agradecer a todos los oyentes, y ahora tengo la oportunidad para la gente que me esté oyendo, que en su día colaboró con la campaña de móviles, pues darle las gracias y poder decir que hasta la fecha de hoy he estado manteniendo a Sergi con los móviles, que voy a continuar. Ahora tengo previsto un viaje para Bélgica, pasando por Pamplona, porque Sergi le aportamos todo lo que su parte cerebral, por tener esa defunción, no puede ejercitar. Y ahora estamos en balance polar. Esto es un método que es para equilibrar las polaridades, y es agua, no es más, pero es un agua manipulada por un proceso que le damos una información molecular y estamos dando unos recuerdos. Luego tiene su oído electrónico, porque Sergi oye, pero él no escucha. Entonces lo que tratamos con el método Tomatis, que es un oído electrónico, es rehabilitar toda la vía auditiva, que desde la audición es el primer órgano que se forma en el ser humano dentro del vientre, y dependiendo de su desarrollo evolutivo, luego esa persona, ese ser, puede ser lo que es. Entonces a Sergi le damos Tomatis y le rehabilitamos todas las vías, tanto en la parte motora como en la parte mental como en la parte emocional. Intentamos equilibrar a ese ser como persona, que no lo es porque no llega una conciencia. Eso por ahí. Luego tiene su osteopatía, porque la misma enfermedad lo que le produce son tensiones articulares, musculares, que no lo dejan sentirse él suelto y libre, lo atrapan dentro de él. Se queda atrapado de tal manera que no puede coger un equilibrio y una estabilidad entre su cuerpo y su mente. Y esto, para una persona que lo ve día a día, es muy duro. Es el querer y no poder. Esto es una impotencia muy grande, pero hay que continuar y hay que luchar. Y es un proceso lento, pero favorable. Luego tiene sus tratamientos, porque puedo recordar que las vacunas llevan un conservante, diría yo, a mis formas, a mis palabras, que son metales. Y tal de ellos es el aluminio, parte de esos conservantes de la vacuna, o puede ser cobre. En el año que Acerti se inyectó la vacuna, efectivamente, esos conservantes eran de aluminio, porque yo le he hecho las pruebas, los análisis correspondientes a los minerales y a los metales, que nuestro organismo sabio tiene de todo, y me dio que tenía un exceso de aluminio, que era lo que se le había quedado dentro de esa vacuna. Entonces ahí le tratamos con compensaciones de zinc, con omega 3, le damos lino porque su digestivo no funciona como toca, le damos sesos para sus ligamentos y sus articulaciones, le damos carbonato de magnesio, luego lleva, que ahora no sé decir los nombres, dentro de la homeopatía, por vía rectal, para trabajar toda su parte mental, abrirle que se encuentre él. Y todo esto, pues tienes que tener mucha dedicación, mucha frecuencia, mucha intensidad y mucho dinero, que es lo principal. Y Sergi, gracias a la solidaridad que tuvimos, pues lo tiene. Y mi trabajo como madre es continuar que lo tenga hasta que pueda.
Bendito seas, Nuria, por esta lección que nos estás dando de humanidad. Siempre ensalzamos la figura de la mujer, y cuando una mujer se convierte en madre, pues se hace toda una guerrera, ¿no? Aunque es muy duro, es muy ilustrativo tu experiencia, y yo me he atrevido a preguntarte sobre esos momentos tan duros, tan complicados, como es el principio de todo este drama, pero que siempre el ser tiene esta capacidad de acoger, de sobrellevar, de sobreponerse y de iluminar las situaciones y sacar lo mejor de uno mismo. El unirnos, como decía Carles, para cualquier propósito es el camino. El reunir las fuerzas que tenemos y que muchas veces dispersamos o no consideramos, y en este caso pues es evidente que necesitamos estar despiertos y además bien informados para poder gestionar y hacer frente a los baches que eventualmente tenemos que soportar. Yo invito a cualquiera que tenga alguna experiencia similar o que tenga alguna pregunta que hacer, aprovechando la presencia de Nuria en nuestro estudio, que tiene muchísima información y muchísima experiencia en estos temas que está apuntándonos. Si alguien quiere hacer alguna llamada, pues sabéis que tenéis el teléfono ahora a vuestra disposición. El teléfono del programa ahora en directo es el 96-281-5171. También le pediré a... te pido, Nuria, si tienes algún teléfono de contacto, por si hay alguna persona, alguna empresa que tenga alguna información o que desea hacer alguna ayuda puntual o permanente a la iniciativa que tú estás liderando. Porque, como tú bien dices, al atender a tu hijo estás abriendo camino para cualquiera que se pueda ver en una situación similar. Entonces, si tú tienes alguna forma de ser contactada y quieres comentarlo.
Pues mi número de teléfono es el 699-952771. Yo lo único que puedo aportar a cualquier madre o a cualquier familia que tenga un caso similar como el mío es, pues, esos conocimientos que a mí me han costado tanto de adquirir, pues se los puedo transmitir de todo corazón, incluso ayudarle en todo lo que pueda, porque es muy duro y es muy triste, y yo esto lo he vivido en soledad, en soledad. Porque yo cuando empecé con Serchi, me recorría cientos de kilómetros diariamente haciéndole sus métodos y sus terapias. Así me estuve durante 3 años. Simplemente puedo decir que en 6 años mi coche ha rodado 158.000 kilómetros, todos dedicados para Serchi. Esa es mi experiencia. Gracias a todos. Y si alguien quiere consultar algo que le pueda ayudar, información, cómo puede meterse dentro de las administraciones, que son las que principalmente nos deberían de ayudar y concienciar, pues si alguien quiere dar los pasos que he dado yo, se los puedo pautar. Es muy duro, pero hay que estar ahí por nuestros hijos.
Bueno, te damos un respiro, Nuria, y a ver qué nos cuenta Andrés acerca del buen humor, que nos ayuda a sobrellevar estas cruces que todos tenemos.
Bueno, pues si observamos los rostros que nos cruzamos en las aceras, es indudable que ganan las expresiones serias. Igualdad que sean adultos, pajitos o animales. Quizás se salva algún perro. Se les nota el contento porque no dejan de mover la cola cuando sacan a pasear a su dueño. A pesar de que el dueño camine con más cara de perro que el propio animal. En esta sociedad del desencanto, tenemos tiempo para pasear al perro con cara de perro, pero no para ocuparnos de nuestro sentido del humor. No se trata de ir por las aceras con cara de pánfilos, sonriendo a diestra y siniestra, amando todo sin discernimiento. Tampoco se trata de ir contra todo porque sí, como un amargo viviente. Claro que puede que uno ande convencido de que el sentido del humor o te sale desde pequeñito o ya seas un soso para toda la vida. Pero esto no tiene por qué ser así de tajante, ya que el sentido del humor se puede cultivar. No se trata de prepararse a conciencia para contar chistes en un programa de la tele, ni de ir, ya lo he dicho antes, con cara de tonto feliz que se ríe de todo. Tampoco tiene que ver con empeñarse en vivir solo por hacer una faena a los demás. En fin, que el humor es más aconsejable y estaría en ese equilibrio entre el ingenuo panoli y el amargo profundo. Y puestos a cultivar el sentido del humor, lo más recomendable sería tomarse más a la ligera y empezar por reírse de uno mismo. Ya lo dice esta bienaventuranza popular: bienaventurados los que se ríen de sí mismos, porque nunca les faltará motivo para reírse. Y es que la seriedad malentendida nos priva de ver que el lado divertido de las cosas puede ser muy beneficioso para nuestra salud física y mental. Entonces, ¿por qué no servirse de la actividad intelectual, que es el humor, para ayudarnos a encontrar caminos alternativos? Contemplar lo que nos pasa desde la perspectiva cómica tiene una gran ventaja. Si mejora nuestro ánimo, mejora también todo lo demás. Esto hemos podido comprobarlo todos en algún momento de nuestra vida. Entonces, ¿por qué no estar más atento a las situaciones cotidianas que nos resultan fastidiosas y encontrarles esa chispa cómica que nos lleve a una solución distinta? Después de todo, el humor también produce un efecto catártico y consigue liberarnos de emociones como la tristeza, la culpa, la vergüenza y la ira. Y al mismo tiempo, favorece la apertura personal a los demás. Sobre esto debía de estar reflexionando Nietzsche, tiempo atrás, cuando dijo: el hombre en solitario sufre tantas amenazas y vive con tantos miedos en este mundo que no ha tenido más remedio que inventar la risa. Y Freud define el estado del humor con esta expresión: te dices a ti mismo, mira, aquí está el mundo que aparenta ser tan peligroso, pero no es nada más que un juego de niños, merece la pena hacer chistes sobre esta amenaza. si muchos son los beneficios que aporta ver el lado divertido de las cosas, ¿por qué no intentarlo? Unas líneas atrás, unas palabras atrás he sugerido. Primero, empezar por tomarlos más a la ligera. Segundo, dejar de decir, soy un soso incorregible. Y la tercera propuesta es aprender a desaprender. Como señala García Monge en el libro 14, Aprendizajes Vitales, un primer paso para aprender de forma madura es desaprender. E insiste en lo necesario que es aprender a desaprender si queremos adaptarnos y evolucionar. Lo importante, dice, es saber, evaluar y decidir lo que ya no es válido y dejar sitio para el fluir de la vida responsablemente vivida. Luego, no vale que nos declaremos faltos de sentido del humor. Más bien, la tarea estaría en reflexionar sobre los obstáculos que nos impiden poder ponernos en contacto con el humor y desaprender lo que haga falta para dejar que se manifieste en nosotros esa dimensión. Uno de los grandes bloqueos del sentido del humor lo provoca su pariente lejano, el sentido del ridículo. Todos hemos tenido ocasión para pronunciar las palabras terribles de tierra, trágame. Pero la próxima vez, ¿por qué no intenta imaginar, en medio de su bochorno, que la tierra le hiciera caso? Que la tierra se abriera y le tragara de verdad. Imagínese la situación con todo detalle, allí, dentro de la zanja. ¿Qué haría? ¿Simular que busca la tubería del gas natural? ¿O los tubos de fibra óptica mientras se sacude la tierra de las pestañas? Se trata de reírse de uno mismo. Después de todo, el bochorno puede que no fuera para tanto, y no hay como reírse de sí para relajarse. Ángel Rodríguez Idígoras, psicólogo y humorista gráfico, en su texto La dimensión terapéutica del humor, dice que el humor nos ayuda a relacionarnos con los otros de manera distendida y a alejarnos de un exceso de individualismo, enseñándonos a ser menos arrogantes y por lo tanto más humildes. El humor no siempre es tan idílico. Tiene también una función agresiva, no menos importante que las demás, y en ocasiones igualmente sanadora. Para el británico conde de Sandwich, resultaba un arma de lo más eficaz al verse atacado. Además de pasar a la historia por ser el inventor de los emparedados que llevan su nombre, fue también un notable y polémico político, muy hábil en el manejo del ingenio. En una ocasión, fue increpado por un miembro de otro partido que le prevenía de que si no cambiaba de actitud, acabaría en la horca o enfermo de sífilis. Sandwich le respondió: eso será si abrazo sus ideas o a su mujer. Salir por tales derroteros crea un desconcierto rápido en las entendederas, derrumba construcciones mentales rígidas y las cambia por otras de naturaleza lúdica y disparatada. Berger lo explica así: lo cómico debe entenderse como una forma de magia. Lo cómico, igual que la magia, provoca un desplazamiento repentino y racionalmente inexplicable del sentido de la realidad. No resulta extraño que lo humorístico pueda ser utilizado como una herramienta en la terapia. Una de las escuelas que más atención ha dedicado a lo humorístico como instrumento para la curación ha sido la terapia racional emotiva. Albert Ellis, su fundador, es de la opinión de que la perturbación emocional en gran parte consiste en tomar la vida demasiado en serio, en exagerar la importancia de las cosas. La utilización del humor que propone Beck, famoso especialista en la terapia de la depresión, es el de instar al paciente depresivo a buscar la parte cómica de las situaciones cuando comience a notarse triste. Desde Milán, el psiquiatra Frank Farrelly ha desarrollado toda una psicoterapia del humorismo, más bien extravagante, con propuestas curiosas como la necesidad de soltar dos carcajadas diarias antes de comer. Farrelly afirma que hay que aprender a reírse con todas las letras, y no solo con la I, como los estreñidos mentales, o con la A, como los que no piensan demasiado. Carcajada a carcajada, ha ido ideando una peculiar gimnasia de la risa, enseñando a sus pacientes a reír con todo el cuerpo. No sabemos qué grado de mejoría se consigue, pero seguro que uno se lo tiene que pasar fenomenal. Levantarse y acostarse con la actitud positiva que regala el humor no es sencillo, pero conviene el humor porque nos permite encontrar nuevas soluciones a los jeroglíficos de la vida cotidiana. Nos enseña que las cosas siempre pueden ser de otra manera. Nos ayuda a elegir. Por eso quizá merezca la pena incorporar a nuestro talante el sentido existencial de la travesura. El sentido del humor, pues, consiste en saber relativizar lo bueno y lo malo de la vida, incluyendo tanto lo bueno como lo malo en una realidad que los trasciende. Solo una persona que ha conseguido integrar sus partes buenas y sus partes malas en un yo autónomo y abierto a una existencia que trasciende el momento presente en el futuro, puede tener verdadero sentido del humor.
Gracias, Andrés. Gracias por este refrescamiento. Recordarnos lo importante que es una actitud cómica. Bueno, el lado cómico de la vida ciertamente es muy sanador. Yo recuerdo en una época, hace ya años, un momento muy crítico de mi historia personal, que una amiga, Teresa, me regaló uno de los dos tomos de Antonio de Melo, Oración de la Rana. La Oración de la Rana es un compendio muy inteligentemente elaborado de chistes, de anécdotas, de cuentos, clasificados por temas. Y curiosamente el autor, Antonio de Melo, una figura mundialmente conocida, que fue jesuita y un terapeuta, un conductor de retiros, sobre todo para gente religiosa, pues en estos libros lo que hace es que te sugiere ir pasando por todos esos por todas esas historias, no cayendo en la tentación de buscar su aplicación a tu esposa, a tu esposo, a tu vecino, a este o al otro, sino siempre intentarte pillar a ti mismo y ver en qué te dice algo a ti esa historia, ese chiste, esa anécdota, para que tú puedas constantemente cuestionarte a ti misma, a ti mismo, e ir así sanando esos vicios que tenemos, esas rigideces de tomarnos en serio a nosotros mismos, por tanto, dejar de tener esa apertura, esa fluidez que es característica de la vida. Recuerdo que me sanó de tal manera que yo, que nunca me había considerado capaz de contar un chiste, sin terminar casi arrepintiéndome de haber empezado a contarlo, porque hasta de los mejores chistes podía terminar pareciendo que era una faena lo que había hecho, pues pasé a ser capaz de crear diariamente varios chistes. O sea, estaba en un estado emocional tan positivo que constantemente se me ocurrían chistes. Y yo, en ese caso, pues corroboro lo que decía Andrés, de que uno tiene que condenarse a sí mismo a decir yo soy así o asá, sino que si realmente te pones en contacto con ese aspecto, eso va a florecer, puede desarrollarse en ti. Y claro, la dureza del día a día te debilita ese aspecto. Pero yo ya he releído dos veces no solo el tomo que me regaló Teresa, sino otro que me compré, y de tanto en tanto te ayuda a refrescar ese aspecto que todos necesitamos para sobrellevar dignamente el envite, ¿no?, que tenemos que soportar cada día. Yo invito a que los busquéis y que los leáis, porque son deliciosos. Y aunque han terminado recibiendo alguna que otra crítica de algunos sectores que se toman demasiado en serio ciertas instituciones, que se permite atacar abiertamente en los chistes, pero el hecho es que son muy iluminadores. Es una obra genialmente escrita. Es el compendio que él, de toda una vida de estar practicando, acumulando historias, chistes, cuentos, que solamente él sabía introducir en momentos concretos de la convivencia, del trabajo que él estaba desarrollando. Los que le conocieron dicen que de una manera exquisita, pero al ofrecerlos así, ponerlos por escrito, cualquier persona tiene la posibilidad de actualizarlos, de disfrutarlos y de ponerse a sí mismo en tela de juicio. Entonces, no recuerdo cuál es el nombre de la editorial, pero es fácil de encontrar, La oración de la rana, del padre Anthony de Melo. Pues seguro que lo vais a poder aprovechar. Muchas gracias, Andrés, por ayudarme a soltar gozosamente un par de carcajadas. Os recuerdo que estamos en directo. Os agradezco vuestra presencia, vuestra amable escucha. Algo tan hermoso como nos describía Nuria, que este fenómeno de la escucha se establece ya en, me parece que es en la cuarta semana de gestación, y que es la base de lo que va a ser nuestra capacidad cognitiva, lo que nos ayuda a llegar a ser persona, porque cuando tú eres capaz de no solamente oír, sino estar escuchando y dirigiendo tu atención de una manera selectiva, inteligente, a lo que a ti te merece tu crédito, a lo que tú le das valor, pues esa amable escucha es lo que vosotros ahora estáis ejercitando con este programa que me toca dirigir. Esta es la oportunidad que tenéis también de participar en directo. Si alguien desea agradecer o preguntar algo a los invitados de esta noche, pues sabéis que tenéis el teléfono a vuestra disposición. Aunque estemos aquí en el estudio hablando, comentando cualquier cosa, no teméis interrumpir, porque el teléfono es atendido y las llamadas son pasadas aquí al estudio. El teléfono, lo recuerdo, por si no lo tienes anotado, es el 96-281-5171. Un hermoso número, 96-281-5171. Si hay algo que en mi vida me he tenido que terminar tomando en serio por las positivas repercusiones que ha demostrado tener, es el tema de la oración. El tema de la oración es algo que todos hemos podido experimentar, y que incluso las personas más descreídas terminan en momentos de dificultad formulando alguna que otra oración improvisada, como es el caso de esos dos amigos que iban por el campo paseando tranquilamente, y de repente se encuentran dentro de un cercado, pillados por un toro bravo, y viendo que no tenían escapatoria y corriendo hacia una pared que les impedía la salida, le dice uno al otro: Antonio, reza una oración que nos pilla el toro. Dice, yo no sé rezar, nunca he aprendido ninguna oración. Dice, ah, bueno, espera, mira, mi padre siempre rezaba esta: Señor, que sepamos agradecer lo que vamos a recibir. Pues el tema de la oración funciona, y puesto que funciona, os recomiendo que practiquéis. Lo que sí que hay que tener cuidado es en lo que uno pide, porque como funciona, pues a veces uno puede tener alguna sorpresa que no se esperaba. Por ejemplo, el caso de ese sacerdote que andaba por la sabana, y de repente se encuentra que tiene un león pillándole los talones, y ya pues cae de rodillas y, levantando la mirada, dice: Señor, Señor, convierte a este león en un buen cristiano. En eso que el león se arrodilla y, también levantando la vista al cielo, dice: te doy gracias, Señor, por estos alimentos que voy a tomar. Pues nada, bendito seas, bendita seas por estar acompañándonos, dejándote acompañar y haciendo posible este milagro, que es que semana tras semana mantengamos abierto este espacio de radio, que lo que hace es nutrir, reforzar nuestra inquietud de mejorar para no quedarnos estancados, para que el día de mañana no nos podamos arrepentir de haber tirado la toalla, y siempre buscando temas, buscando personas, buscando experiencias que puedan seguir ilustrándonos, seguir animándonos a poner nuestro granito de arena, y también a promover el que podamos unirnos para hacer frente a cosas que individualmente son prácticamente imposibles de afrontar. Uno de los temas que esta noche nos hacía ver Nuria es cómo un drama personal, familiar, como es el tener una situación crítica de un hijo o de una persona anciana que tengamos que cuidar en casa, pues muchas veces la dificultad no está solamente en tener acceso a los tratamientos, a los medicamentos, a los especialistas, a los técnicos adecuados, sino el acompañamiento, el poder mantener el tipo, las personas, los adultos que tienen que soportar la tensión en las familias. Esto, si las personas nos mantenemos unidas, sensibles, inteligentemente coordinadas, pues se hace mucho más llevadero. Para responder de una manera más efectiva a estos retos que tenemos de mejorar en lo particular y en lo compartido, ya hemos hablado y hemos hecho referencia en varios programas a la iniciativa que llamamos La Dona y el Trellat. Esta iniciativa surge para dar respuesta a varias, de alguna manera, reunir varios problemas y encontrar una solución, por ejemplo, reconociendo que las mujeres, frente al estrés, tienen una respuesta, un comportamiento diferente al hombre. Esto, un par de investigadoras, doctoras en Estados Unidos, tras una investigación se dieron cuenta de que todos los conocimientos que se tenían acerca del estrés estaban hechas sobre grupos de hombres, y se daban por ciertas teorías que no eran aplicables a la realidad de la mujer. Entonces hicieron una investigación sobre mujeres y tuvieron una tremenda sorpresa viendo lo que intuitivamente siempre se ha sabido, lo que todas las mujeres que han sido madres han experimentado, y es que cuando se acerca el momento del parto, pues te coge esa inquietud que te lleva a limpiar, a preparar el nido. Y esto es una de las características que tiene el estrés en la mujer, y es que al contrario del hombre, que suele tener como respuesta el ponerse agresivo o el inhibirse, lo que se dice atacar o huir, la mujer suele tener como respuesta al estrés el ponerse en un estado de mayor creatividad o ir a buscar la compañía de alguna amiga con quien compartir, con quien conversar, con quien apoyarse. Entonces, por un lado, el favorecer que esto, que en los países más desarrollados se ha perdido debido a que las mujeres, en cuanto dejan los estudios, dejan el entorno de ser de alguna manera mantenidas en casa de los padres y así, pues, o bien cuando se casan, o bien cuando entran en algún trabajo y empiezan a tener unos horarios exigentes de muchas horas de dedicación, pues suelen perder contacto con esas amigas de la infancia, de la adolescencia, que les servían para mantener un estado emocional saludable, además de para poder coordinar de una manera inteligente pues su vida social. Esto es una cosa que todos podemos reconocer que se ha ido perdiendo con los años, y ahora que somos más europeos, pues también vamos más estresados, más descoordinados, y las personas y las familias se encuentran más aisladas. Entonces, la iniciativa de la dona y el trellat se tiene como objetivo el favorecer el encuentro de las mujeres, tanto a nivel de vecindario como a nivel de población, a nivel comarcal, autonómico y nacional, para que esa comunicación honesta, sincera, frecuente, intensa, permita trasladarse consejos, experiencias y poderse apoyar mutuamente, pero también para que terminen conformando un colectivo unificado que tenga fuerza para poder exigir, para poder demandar la ayuda en cosas concretas, también por el hecho de constituirse en un colectivo cohesionado que pueda ser consultado, no solamente informado, asesorado por especialistas de todas las áreas, de la alimentación, de la sanidad, de la educación, de la arquitectura, también que ellas puedan ser consultadas para a la hora de diseñar, para la hora de producir soluciones, productos que vayan a salir al mercado, pues que puedan estar basados en esos criterios que naturalmente van a tener la mujer de una manera responsable. Y esto es algo que ya está empezando a funcionar, entonces os animo, porque muchas de las oyentes que a veces nos felicitáis personalmente por el programa, que sois asiduas, pues nos comentáis lo solas que os encontráis, lo desesperadas en muchas ocasiones frente a aspectos concretos de vuestra vida particular o laboral, y el hecho de que ya haya una iniciativa así en marcha y que esté empezando a dar frutos, pues es una buena noticia. Que sepáis que no estáis solas y que no está todo perdido. La experiencia, por ejemplo, de Nuria es una experiencia que, si hay un entorno cohesionado donde pueda ser volcado de una manera efectiva, de una manera fluida, de una manera bien coordinada, pues puede ser mucho más efectivo que si es una ayuda puntual que ella pueda hacer a una familia aislada. Todos los que tenemos acceso a información privilegiada pues lo que muchas veces sentimos es la pena de que no haya espacios donde compartir esas informaciones. Yo, por ejemplo, que considero que tengo una alimentación excelente, porque tengo acceso a alimentos de una gran calidad, pues siempre, prácticamente a diario cuando como, surge el sentimiento de decir qué pena que no haya restaurantes donde puedas ir a sentarte tú solo, con unos amigos o con la familia, y comer, además de en un ambiente cordial, una comida excelente, saludable. Pues bueno, invitaros a que os unáis a esta iniciativa. Sabéis que estamos coordinándola desde el Centre Huma. El teléfono del Centre Huma en Oliva es el 96 285 1912, y podéis poneros en contacto, podéis ir directamente a Oliva. El Centre Huma está en la calle Walt Disney número 9 de Oliva, en la parte baja del paseo, y podéis compartir vuestra situación, si tenéis ya alguna iniciativa en marcha, si tenéis algún grupo de amigas o de personas. No tiene por qué ser únicamente mujeres. El hecho de llamar este proyecto, esta iniciativa, La Dona y el Trellat, es porque principalmente son las mujeres las que suelen decidir las cuestiones importantes de lo que es lo que entra en las casas, el vestido, la comida, qué tipo de especialistas en medicina, en todo tipo de formación se accede. Pues suelen ser las mujeres las que, como principales compradoras, toman las decisiones. Entonces es muy importante que las mujeres estén conectadas, estén unidas entre sí, para estar teniendo acceso a información constantemente renovada, actualizada, y tener acceso a las soluciones que se están dando por parte de profesionales, por parte de entidades públicas o privadas, y pueden de una manera efectiva apoyar empresas que estén haciendo aportaciones inteligentes a la sociedad, eliminando trabas que muchas veces hacen que proyectos, productos que son de un beneficio social importante, pues terminen quedando aparcados, no lleguen a tener una repercusión en la vida diaria, porque a lo mejor no tienen suficiente poder económico o capacidad de ser gestionadas. Si la mujer se encuentra en la posición que naturalmente merece y de la que es capaz de hacer gala, pues se va a encontrar en que no va a ser la criada de todo el mundo, sino que va a ser la reina del hogar, la reina de la sociedad, y como reina va a poder atender las áreas que le competen y que naturalmente tiene la vocación, el deseo de atender, pero de una manera fluida, de una manera eficaz. Es muy importante ayudar a la realización de cada persona, y la mujer lo tiene más complicado que el hombre, porque los hombres llevamos miles de años coordinándonos en un mundo, en una sociedad muy masculinamente, por no decir machistamente, construida, diseñada. Y entonces la mujer ha estado mucho tiempo no solamente maltratada, sino mal aprovechada. Entonces, felicitaros por esta iniciativa, que en próximos programas tendremos a alguna de las promotoras aquí compartiendo las últimas novedades a este respecto, pero invitaros a que vayáis ya reforzando esos contactos con vuestras amigas, con las mujeres con las que tenéis un contacto fácil y frecuente, reforzando esos vínculos para poder llegar a formar una red inteligentemente cohesionada. por aquello que decía Jesucristo, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Y como las cosas parece que funcionen de arriba hacia abajo, o sea que realmente es nuestra cabeza la que termina decidiendo cómo vamos a vivir no solo el presente sino el futuro, es muy importante que la mujer, que es un ser muy emocional, muy vital, pues también tenga la lucidez de unirse y de una manera mental, de una manera inteligente, aunar esfuerzos. Os repito, el teléfono es entre UMA, por si deseáis llamar para informaros un poquito más o compartir ya alguna iniciativa que estéis protagonizando a este respecto. El teléfono de Centro UMA es el 96-285-1912. También, si quieres ahora en directo, aunque ya nos quedan unos pocos minutos y prácticamente es la hora de despedirnos, si a lo largo de la semana deseáis hacernos llegar alguna propuesta para que sea abordada en los próximos espacios, en los próximos programas, tenéis también a vuestra disposición el correo electrónico uma-intermedio-univers@uma-intermedio-univers.com, uma-intermedio-univers, como universo pero sin la o final, arroba, y otra vez lo mismo, uma-intermedio-univers.com. La comunicación que nos permiten las nuevas tecnologías abarata mucho los costes y agiliza la comunicación. Es una de las ventajas que tenemos. Es algo ecológico porque implica un gasto energético mínimo y le da mucha más eficacia a esta cosa tan natural en las personas que es la comunicación. Para estar comunicados primero tenemos que estar conectados. Entonces agradecer a Radio Safor, la que nos permite realizar este programa y este milagro que protagonizamos cada miércoles, el que estemos juntos semana tras semana venciendo la distancia, y personas que estamos en diferentes ubicaciones geográficas y que tal vez nunca lleguemos personalmente a conocernos, podamos unirnos y a través del sonido podamos unir esfuerzos. Te recuerdo que este programa lo hacemos pensando, deseando lo mejor para todos y cada uno. Entonces te invito a que, si tienes alguna propuesta, alguna cosa que sea, como digo yo a veces, de juzgado, de guardia, que consideres que no está suficientemente atendida, que nos lo hagas llegar, sea a través del programa en directo, a través del teléfono, en el contestador del Centro UMA. Te lo repito una vez más, 96-285-1912. Si tienes alguna pregunta concreta sobre algún tema que queramos que investiguemos, que tratemos, pues también tienes el correo electrónico, lo digo una vez más, uma-intermedio-univers@uma-intermedio-univers.com. Bueno, y dar otra vez las gracias a Nuria. ¿Cómo está apellido, Nuria?
Vidal.
Vidal. A Nuria Vidal, el haber compartido con todos nosotros esta su experiencia, que ha sido capaz de transformar lo que es toda una cruz en una bendición. Esta es una experiencia que todos los que hemos pasado situaciones extremas solemos comentar, y es algo pues que es también, como dices Nuria, es la gracia de Dios de que la persona tenga la fortaleza, la lucidez para poder ver la oportunidad de crecer, de madurar en las cosas que en principio parecen una broma pesada. Pues muchas gracias, Nuria.
Vosotros.
Por estar aquí dando la cara. Gracias, Andrés. por este buen rato que me has hecho pasar. Andrés está incorporado de lleno en el equipo humano del Centro UMA, también como miembro activo en la directiva del Club Dharma, y creo que tiene una información de lujo para el próximo domingo. ¿Cuál es la propuesta para este próximo domingo?
Una espléndida excursión a un lugar maravilloso como es el Racó del Duc. Os invito a todos los que tengáis ganas de visitarlo, de juntaros con nosotros. Hemos quedado a las 10 en el Centro UMA, para quien no sepa llegar, o bien a partir de las 10 y media en la Fuente de la Reprimala, en Villalonga, o en la cantera que hay un poco más arriba, que es justo la entrada al valle, al Racó del Duc en sí. Quien quiera unirse, no hace falta ni que llame, que acude directamente, nos conoceremos, nos veremos allí, y seguro que pasaremos un buen día.
Como consejo, traeros una mochilita, que siempre hace el transporte, cualquier cosa que necesitemos, más cómodo. Concretamente esta excursión, como pasamos por los antiguos puentes los túneles del antiguo trazado del tren que unía el Grado de Gandía con Alcoy, pues conviene traerse una linternita para que el paso sea más agradable. Eso, traeros una mochilita donde podáis traeros el bocata, vuestra comida en un tupperware como deseéis, y un poquito de agua, y apuntaros, animaros, que siempre es una manera de recargar las baterías y de conocer, si no lo conocéis, un entorno que, a pesar de estar muy cerca de la costa, de las poblaciones estas, es un entorno idílico. La ruta que seguimos va bordeando lo que es el río Serpis, que está activo, baja agua, y hay pozas donde uno se puede dar un chapuzón si le apetece, o mojarse los pies. También hay rinconcitos con lo que es arena de río, que es agradable de pisar o de tenderse. Y como la propuesta es para pasar una buena cantidad de horas, pues nos podemos, incluso después de comer, echar ahí la siesta, contarnos cosas, conocernos. Bueno, y sin más, despedirme dándote las gracias por esta amable atención que nos has prestado. Desearte que tengas un feliz y reparador descanso si te diriges a acostarte. Que tengas un radiante, un lúcido despertar si te encuentras en el trabajo. Que puedes continuar disfrutando de la música con la que nos deleita Juan Carlos. Que te encuentres también lúcido para desempeñar esta labor de la cual nos beneficiamos los que ahora vamos a dormir. Y si te encuentras al volante, pues que tengas una fácil conducción, que mantengas la atención siempre dentro del margen de lo que es tu misión, porque más vale llegar tarde que nunca. Recordaros, si tenéis la costumbre de andar en moto, que os pongáis el casco. Es muy importante mentalizar a todos los conductores, sobre todo a las jóvenes y jóvenes, porque demasiadas veces tenemos malas experiencias. Muchas gracias, os quiero, y si no nos vemos antes, hasta el próximo miércoles. Buenas noches y buena nit.